Bueno, yo no soy cuencano, pero digamos toda la
Claro.
familia es de origen cuencano.
¿Quién es para el ex contralor?
Primo segundo,
Claro, y para el
mis
Fabián Corral
también,
también.
primo segundo igual.
Aristocracia intelectual.
Porque todos ellos además, no hay cuencano, Corral en especial, que no haya tenido el mismo origen.
Sí, así es, son un solo tronco.
Son un solo
Y
tronco.
debes saberlo, pero si no sabes, te cuento y espero que no te moleste. Ustedes, los cuencanos, son producto, tanto como los paisas de Colombia, de Antioquia, Antioquía y de Medellín, de varias, tres o cuatro, en el caso de ellos, tres oleadas nuestras de judíos sefarditas, que cada que la corona española se endeudaba y no podía pagar, los perseguía, porque eran gente superior siempre, ¿no? Entonces tomaban las de Villadiego, has oído ese término,
Claro,
¿no?
claro, claro.
Claro. Y varias oleadas vinieron obviamente a Hispanoamérica, a Colombia, por eso los paisas son tan especiales, ¿no? Y ustedes son tan, tan distintos de los demás ecuatorianos, esa es la verdad. Son tan distintos que los demás ecuatorianos. Ustedes son libres, individualistas, intelectuales de nota, en donde incursionan son buenos. Eso quería que sepas, ¿no?
Gracias.
Si no lo has
Entonces,
sabido.
sí, le sabía, pero digamos, el origen de mi familia es además Corral Cordero. Chuta, estoy
Por,
por ambos
sí,
lados
al
soy,
cuadrado.
al cuadrado.
Porque los corderos sí que lo son, ¿no? Y
Sí.
su apellido, su apellido Sefardi, pero
Sí.
ellos tienen una
Dicen que el
leyenda que es
origen...
del señor de los, el señor del rey Don Pelayo, del señor de los corderos, que no se dejó sitiar por los moros. Ese era un rey visigodo, pero allí en España hay una mezcla, ¿no? Visigodos, bárbaros, judíos, árabes.
Sí.
Así es.
Increíble conociendo España,
Así es un país
sus
maravilloso.
es increíble.
Bueno, Felipe, vamos a empezar, ¿no?
Ya.
Pon tu ayuda un poquito a la derecha, eso, y el micrófono lo cuadras frente a tu voz.
Ya.
Ahí estamos bien. Por favor, Felipe, cuenta hasta 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Correcto, estás muy bien. Vamos a empezar. Amigas y amigos, nuestra ciudad, la ciudad de Quito, ha crecido enormemente. Y a pesar de su incremento urbanístico, no ha dejado de ser una ciudad linda, multiforme, diversa, a veces medio pintoresca, ¿no? Pero si van uno al centro histórico, encuentra una mezcolanza de estilos, pero habidos y por haber. Pero eso es el encanto de la ciudad. Y claro, a veces la ciudad no ha crecido muy ordenadamente. Los municipios, fundamentalmente el que tenemos hoy en día, está muy preocupado de eso, haciendo cumplir las leyes, los reglamentos y las ordenanzas. Y hay entidades privadas, como la que representa esta mañana Felipe Corral, que es un arquitecto que trabaja bajo el Colegio de Arquitectos de Pichincha, tengo entendido, que está colaborando con la autoridad en este sentido que acabo yo de expresar. Felipe, te doy una muy cordial bienvenida. Qué gusto que hayas aceptado mi invitación.
Muchas gracias, Marcelo. Buenos días.
Entonces, vayamos a ver, ¿cómo es que se les ocurrió a ustedes, bueno, son el Colegio de Arquitectos, y a la entidad que tú representas, que me vas a contar, nos vas a contar cómo se llama?
Ya, buenos días. Realmente el Colegio de Arquitectos ya hace 4 años aceptó una invitación del municipio de Quito para prestar un servicio de certificación en planos de arquitectura y de ingeniería sobre proyectos que se construyen en la ciudad. Frente a esta convocatoria, el colegio presentó todas las garantías correspondientes, sus estudios y todo lo demás, y realmente ganamos este concurso, y desde hace 4 años nosotros somos la entidad que aprueba planos, tenemos una delegación municipal,
Es una preaprobación
no, es una
ya
aprobación
legal.
legal, no hay otra instancia adicional para aprobar, exclusivamente la nuestra. Por lo tanto, nos dio esta delegación y lo que hacemos nosotros es certificar que los planos y los proyectos estructurales cumplan, en un caso, las ordenanzas de la ciudad y en el otro caso, la norma ecuatoriana de la
Cuando me
construcción.
hablas, Felipe, de los planos estructurales, me estás hablando de cálculos y eso ya es una gestión ingenieril. Es
Así
decir,
es.
ustedes tienen que ver también con con la parte de ingenieros civiles?
Por supuesto, nosotros tenemos, digamos, de nuestro staff de personal técnico, 12 ingenieros que certifican los planos bajo la norma. Tenemos un ingeniero eléctrico y un ingeniero sanitario, adicionalmente.
Y un civil para los cálculos.
Y todos los demás, los 12, son para los cálculos.
Correcto, entendido, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se llama esta corporación tuya que ahora aprueba y certifica los proyectos?
Marcelo tiene un nombre largo, es Entidad Certificadora del Colegio de Arquitectos del Ecuador Provincial de Pichincha.
Está bien que sea así de larga por las dudas.
Entonces, en realidad se llama SP, Entidad Colaboradora de Pichincha, en su nombre comercial.
ESP. Correcto, así lo vamos a conocer, ¿no?
Sí.
La SP. Ahora, te quiero preguntar algo. Casi siempre, hasta cuando yo fui municipio y mucho después, había una dirección de planificación municipal, recordarás tú.
Así es.
Lo cierto, con buenos profesionales, buenos arquitectos, urbanistas, algunos de ellos, que se encargaba de esto. ¿De qué se encarga esa entidad? No sé cómo se llame ahora. No sé si es la distribución del suelo, el estudio del suelo o algo de eso he oído. Pero tengo entendido que trabaja la SP en coordinación con ellos.
Claro, realmente la Secretaría de Territorio, que es ahora, antes se llamaba la Planificación Urbana, ha concentrado sus esfuerzos en la planificación de la ciudad. Entonces, realmente, esto de aprobar planos era un tema complejo para el municipio, porque en años muy anteriores, digamos, se resolvió para la ciudad eliminar esto. ¿Por qué eliminar? Porque iban las personas y había un problema de corrupción.
Te quiero contar algo despuesito de que termines, que fui testigo de lo que voy a decirte. Coadyuva lo que estás tú planteando, pero continúa, Felipe, por favor.
Entonces, en este tema, yo creo que fue Paco Moncayo quien dice no, pone un tope al asunto y dice no, los planos ya no se certifican más, sino solamente se registran. ¿Qué era registrar? Y con esto pasamos 10 años. Registrar significaba que las personas, los profesionales, iban y depositaban el proyecto en el municipio. Y no pasaba nada más que eso.
O sea, no había el estudio.
No había.
Había un archivo, un registro, archivo y punto.
Y punto. Eso es lo que pasó en la ciudad de Quito, en el distrito, en realidad, durante 10 años. Hasta que, a presión del Colegio de Arquitectos y de las instancias necesarias, también ingenieros y de los colegios profesionales, resolvió la municipalidad dar paso a que se certifique el plano. También la norma ecuatoriana de la construcción se puso, digamos, ya como ley en el país, y esto significaba que de una u otra manera se tenía que cumplir con esa ley, más las ordenanzas, que en realidad son otra ley de la ciudad, ¿no? Entonces se resolvió esta posibilidad. No regresar a lo anterior, el problema de la corrupción ni el registro, sino realmente certificar, como se certifica en todas las ciudades, creo yo, del mundo, proyectos para su ejecución y su construcción.
Correcto, porque es la sociedad civil, es el ciudadano, el de la ciudad, el gran supervisor, el que ejerce un control constante y permanente, más allá de la entidad oficial, que en todo el mundo son los burgomaestres, los municipios, en definitiva, y sus organismos técnicos. Pero es la ciudadanía. Por eso es que nos alegra y nos contenta que sea la sociedad civil, a través de esta corporación SP, la que diseñe, planifique el crecimiento de la ciudad de Quito.
Sí, bueno, en realidad, cuando obtenemos, digamos, esta delegación de parte de la municipalidad, comenzamos a interactuar con los profesionales. Y claro, los profesionales hasta ese momento eran reacios de cumplir la
normativa. Ni me lo digas porque me lo imagino.
Entonces, era un tema difícil, pero yo creo que a través de estos 4 años de experiencia se ha llegado a un acuerdo muy importante con los profesionales. Y claro, hay, por ejemplo, en las estructuras profesionales de alto nivel, digamos, que calculan para una ciudad sísmica como Quito, que calculan sus proyectos realmente con mucha responsabilidad, de tal manera que sean proyectos que perduren en el tiempo y obviamente salven vidas humanas. Ese es el elemento, creo yo, clave y fundamental en este proceso. Cumplir la ordenanza, quiero decir, cumplir que la gente no se meta con los vecinos, con la ciudad, con los espacios públicos desde el punto de vista de la arquitectura.
Y que todos respetemos a la ciudad.
Que todos respetemos a la ciudad. Y por el otro lado, que sean obras que realmente no se caigan en el caso de un sismo.
Por supuesto, y que sean funcionales además, ¿no?
Y que sean funcionales.
Sí, deja de ser bonitas, atractivas, porque en eso es consiste también el urbanismo, que sean funcionales, que no se construya sin son ni ton.
Así es. Hay construcciones que desgraciadamente en el sector informal, en aquellos que no aprueban planos, que por cierto también es un lío para Quito, porque de todas maneras han rebasado municipalidades y municipalidades, y tenemos de este rato aproximadamente 60% de construcciones informales en la ciudad, sobre un universo que se calcula son 800.000 unidades en la ciudad. Eso quiere decir que 480.000 no tienen certificaciones, y estamos queriendo que esas también realmente se acojan a la posibilidad de que sean más formales, de que se verifique la posibilidad de que son estructuras susceptibles, menos vulnerables en definitiva.
Has llegado a un punto neurálgico, arquitecto Felipe Corral, que me permite preguntarte así. No solo Quito, México, Lima, Santiago de Chile, tienen una historia de construcción urbana no controlada, medio pirata, medio también sujeta y agnada y cognada de la corrupción. Eso es el pasado. Estos municipios del mexicano, el de Santiago de Chile, el limeño, el bogotano, en fin, están ya en otro vector, en otra perspectiva. ¿Qué hacer con lo anterior? ¿Qué hacer con lo anterior, que debe ser enormemente costoso, enormemente difícil, pero es un gran desafío, Felipe? No sé si mi pregunta se
acerca. Sí. Efectivamente, nosotros y la municipalidad hemos venido conversando sobre la posibilidad de cómo hacer que estas construcciones que están informales sean menos vulnerables. Esa es la verdad, no hay otra verdad. Y sean más habitables. Hemos propuesto a la municipalidad que las construcciones tengan un diseño, digamos, de reforzamiento estructural.
Aquellas, las anteriores.
Y que si es que los propietarios, probablemente acogiéndose al bono de mejoramiento de la vivienda, probablemente con sus propios fondos, probablemente con fondos de la banca privada,
o con deducciones impositivas,
puedan hacerlo. De tal manera que el propietario, el usuario de la vivienda se sienta seguro y su vivienda perdure a través de los problemas sísmicos que pueden afectar a la ciudad. Que pueda heredar, vender.
Así es. Es un plan inteligente, es un plan cívico y solidario, pero tiene que ser sostenido permanentemente en el tiempo futuro.
Así es, Marcelo. Definitivamente yo creo que es un plan que, digamos, si es que la municipalidad se pone como objetivo un año, un número de años X, y a partir de ahí lo anterior se analiza desde esta perspectiva de aseguramiento o de reforzamiento de la construcción. Pero no pasa nada si es que a partir de ese momento, de ese año, de ese mes, de cualquier día que se ponga, no se controla la ciudad.
Te ofrecí una anécdota y te la voy a contar, por supuesto omitiendo nombres, como es obvio. El tema de la corrupción en esto de certificar planos, aprobar el crecimiento urbano de la ciudad, el plan regulador que llamábamos antes, te acordarás.
Ajá, claro.
Había llegado a un punto tan crítico en materia de corrupción que fui testigo, doloroso testigo, de la admonición de un alcalde, voy a omitir su nombre, que le dijo a un director de planificación: me han contado, así de frontal, que usted está robando. Así que tenga la gentileza de ponerme la renuncia. Y le tuvo que poner la renuncia. Pero esto era la gota que ya derramó el vaso, porque eso se había convertido, créeme Felipe, en un antro. Esta era la anécdota que te quería contar. Qué bueno que la propia ciudad, que el municipio de Quito, que el alcalde Rodas hoy en día hayan impulsado esta alternativa, como te dije hace un momento, para que sea la sociedad civil la que controle su crecimiento urbano.
Claro. Entonces, Marcelo, bueno, dentro de las anécdotas sí pueden haber sucedido esas cosas, pero estaba plagada de este tipo de anécdotas, hasta que la municipalidad finalmente decidió separar este problema y avanzar. Porque eso es lo que se tiene que hacer inteligentemente, avanzar, porque lo contrario, seguir en el pasado era un tema complejo. El tema que nos trae hoy día es que la SP, el Colegio de Arquitectos, está pretendiendo identificar aquellas buenas prácticas de los profesionales, de las empresas inmobiliarias, en fin, queriendo identificar con un sello que te hemos traído, que lo que hace es que las personas puedan ver este sello e identificar que es una obra debidamente certificada en sus proyectos arquitectónicos y estructural, y que además tiene la licencia de construcción. De tal manera que la ciudadanía tenga una tranquilidad más al adquirir un bien, al, digamos, poner su capital en la compra de una casa, de un departamento, en fin.
El dueño de casa, el inversionista, el que tiene casa propia, el departamento, el arrendatario inclusive, ¿no es
inclusive,
cierto? El inquilino.
Inclusive.
Felipe, no tengas cuidado porque claro, este radio es la voz, pero nosotros todos los días, bajo una directriz de nuestra directora, Mónica Quirola, estamos subiendo a redes sociales, siempre una fotografía con nuestros interlocutores, y vamos a fotografiar esto que tú has traído, este sello, con muchísimo gusto.
Qué bueno, Marcelo.
Pero te agradezco enormemente haber venido a mi invitación, Felipe Corral.
Ya, muchas gracias, Marcelo. Y otra cosa interesante que hemos puesto, que se llama un código QR, un código de barras, en realidad, en cada uno de estos afiches, y este código de barras es lo que hace que ahora todo el mundo, teniendo un celular y un lector de código, puede identificar el proyectista arquitectónico, estructural, el número de licencias y la página web a la que se puede dirigir la persona, el ciudadano común, a verificar esos elementos.
Enorme facilitación y efusiva felicitación.
Gracias,
Felipe. Muy bien, gracias.